desde hace un tiempo, pero siempre esto, ¿no? Todavía son todos precandidatos y bueno, más que nada, antes que nada, Jeremías, te saludo, ¿cómo estás? Un segundo, ¿cómo estás, Jeremías? Ya te saludo, completo el equipo, ¿cómo le va a Quique Córdoba? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, Daniel? Muy buenas tardes, el saludo a toda la audiencia, aquí estamos nuevamente en este Mil Voces.
Exactamente, bien. Y ahora sí, Jeremías, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, más en un día tan importante como el de hoy.
Seguro, y que bueno, y que a ver, por supuesto hay un montón de temas y muchas cosas también como disparador, pero quizás esto también, ¿no? Porque vos lo acabas de decir, un día tan importante y en Jujuy, donde en todo momento, ¿no? Somos importantes en las noticias, incluso a nivel nacional y a nivel provincial.
En lo que está pasando en Jujuy, amerita que estemos, ¿no? en la plana nacional. Realmente, la reforma de la Constitución en 15 días es algo que ya es suficiente para el estudio internacional del derecho, ¿no?
Seguro, sobre todo. Bueno, acá vinieron algunos constitucionalistas también, ¿no? Y hablaron que esto de la reforma es casi una novedad, que incluso les consultan a nivel nacional, porque no se ha visto un proceso de esta manera.
No existe casi registros periodísticos de nada, de todo el proceso a nivel nacional. Se reformó la Constitución de la provincia de Jujuy. En el año 2006, corregime si no, que Misiones intentó, claro, modificar la Constitución y se hizo un tema nacional en ese momento. Y en Jujuy también se especulaba con ello, y también era algo que de ninguna manera se podría imaginar, que ahora tiene un tratamiento de 15 días.
Claro. ¿No?
Y que no haya tenido profundidad desde los estudiosos del derecho de la nación y demás. Probablemente hay cosas que sean buenas en esta reforma, probablemente, pero todo el proceso ha estado mal y hay que discutirlo todo de vuelta, porque también seguramente, y ya mucho han hablado, que hay cosas muy malas, ¿no?
Seguro, y sobre todo en esta discusión, bueno, acá nosotros siempre estamos hablando de este tema, y que hay que ser sinceros, es uno de los puntos que ha desatado este conflicto larguísimo, ¿no? Porque la reforma de la Constitución está en los reclamos de prácticamente todas las protestas de los gremios, básicamente los pueblos originarios, de las distintas organizaciones sociales, de prácticamente todos.
Absolutamente de todos, los únicos que no parecen observarlo son desde el gobierno. Incluso, bueno, ahora se ha pronunciado esta episcopal, ¿cómo es que se llama?
Sí.
Episcopal...
Que tiene que ver con los pueblos originarios.
Sí, exactamente. Y bueno, a partir de eso yo he tenido una conversación por Twitter con la ministra de Ambiente de Jujuy, Ambiente y Cambio Climático.
Sí, que bueno, ahora ha tenido cierta repercusión. Primero y principal, creo que también hace rato que lo venimos diciendo, primero y principal, porque siempre desde el oficialismo se va con este discurso de que no se entiende, que no se ha entendido o que se entiende mal de esta reforma, pero siempre por ahí, ¿no? Que todos están equivocados.
Todos están equivocados y ahora quieren salir a explicar. La explicación debió haber sido antes. No ahora. Eso ya lo cambia todo.
Claro. Sobre todo en esta necesidad, ¿no?
Y más aún con el comportamiento que viene habiendo, ¿no? De ningunear la protesta, de decir que está organizada desde afuera, de decir que es Milagro Sala quien está atrás de las protestas. Yo creo que la gente de Jujuy sabe que eso no es así.
Claro. Concretamente, por ahí para explicarle también a quienes nos escuchan... Bueno, nosotros somos fanáticos de Twitter, casi todos, pero por ahí para comentar también, bueno, la ministra María Inés Igarán sugirió esto, ¿no? Que la iglesia también se equivocaba al decir que se viola el derecho a consulta con la sociedad y sobre todo con los pueblos originarios. Pero bueno, vos decías, ¿no? Y casi cuestionada también de algún tipo de registro, ¿no? De esto de la publicación del proyecto de reforma, que hay muy pocos lo resaltan, pero también es cierto que hay muchísimo desfasaje entre el proyecto que se aprobó, el proyecto que se presentó, o sea, nunca lo tuvimos.
Para empezar, la necesidad de reforma que se aprobó el año pasado carecía de verdadero poder constituyente, ¿no? Porque en 2021, en las elecciones provinciales de 2021, las primeras elecciones desde que empezó la pandemia, que era un día muy frío en Jujuy, hubo muy baja participación. Y eso con un escenario opositor muy fragmentado, no recuerdo, pero eran por lo menos 10 fuerzas, 8 fuerzas provinciales opositoras dividiendo el voto, generó que solamente 2 fuerzas puedan pasar el piso electoral entre la que se distribuyeron todos los diputados. Claro. En esa elección, el radicalismo de Jujuy obtuvo el 40% de los votos y se quedó con el 75% de los diputados. Por lo tanto, obtuvo una sobrerepresentación, ¿no?, en la legislatura, producto de esta trampa legal, ilegal, inconstitucional, según dicen, del piso electoral. Y que se vio acentuada por el escenario de baja participación. Bueno, aún así, no tenían los votos suficientes para aprobar la necesidad de la reforma. Y ahí es donde el PJ de entonces le otorgó el voto que le hacía falta.
Y en esto también, Jeremías, me parece que la gente también ha abierto los ojos, ¿no?, en lo que representó desde un origen está el proceso de reforma que vos lo vas marcando y la participación, la colaboración, complicidad, si quieren algunos, de cierta parte del Partido Justicialista que permitió llegar también a este punto, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que si le faltaban 2 votos se los iban a dar. No sé quién iba a ser el que desee ser artífice de eso, ¿no?, de los diputados, claro. Pero seguramente alguno iban a conseguir. Sí. Y bueno, la verdad es que no hubo poder constituyente. Y además se incumplieron con requisitos de forma establecidos por la Constitución vigente para convocar a la constituyente. Eso tampoco pareciera nada. Además de que también, por ejemplo, el gobernador, según la Constitución vigente, no podía ejercer todos los cargos al mismo tiempo o dándose licencia así. Bueno, hubieron muchísimas irregularidades, ¿no? Y además, el primer proyecto que ellos presentaron en la legislatura, el primero de junio, que no fue el proyecto que se aprobó,
claro.
Terminó siendo aprobado el 15 de junio. Ahí es donde yo en Twitter le solicito a la ministra del gobierno de Jujuy que me muestre algún archivo periodístico, algún lugar donde haya estado publicada el proyecto de reforma que ellos aprobaron antes de junio. No existe. Tal vez ahora lo estén generando, pero no existe.
No existía, es cierto. Y pensar que ¿no?, no sé, llevándonos a la etapa de formación, en la escuela, en el colegio, cualquier estudiante avanzado de derechos, cuando habla o cuando conoce, cuando representa esto de la reforma constitucional, la idea es otra, ¿no? Tiene que haber un consenso, tiene que haber realmente un sentido común, ¿no? Modificar la Constitución representa mucho para una provincia, la unidad, ¿no?, más allá de los colores políticos, todas cuestiones que no se vieron representadas en todo este proceso.
Se intentó armar una escena que fue muy mala desde el comienzo, simulando todo eso, ¿no? Pero realmente muy mala. Y quedó al descubierto, creo yo, empezó a quedar al descubierto, por lo menos para mí, cuando Juan y Bartolini hizo la comparación de que habían invitado personas supuestamente para hablar, entre otras cosas, de educación a la convención, y afuera estaban los docentes protestando.
Claro.
Y ahí quedó en claro.
¿No? Influencers,
sí. Claro, debatiendo.
Exactamente.
De educación, encima. Que está todo bien, yo creo que. A ver, no.
Sobre todo, no es contra los influencers, ¿no?
Exactamente, que se entienda, digamos, sí. No, que
seguramente también. Ellos fueron utilizados y también algunos, bueno, se habrán prestado sabiendo más y menos, ¿no?
Claro, seguro, seguro, sobre todo, a ver, siempre decimos, ¿no? Por lo menos en nuestro lugar de periodista, muchas veces hay algunos que son especialistas en todo, ¿viste? A ver, no está en nuestro ánimo en ningún momento decir que no se puede hablar, pero me parece que había otros actores también como para invitar, ¿no? Me parece que ese por ahí va el
cuestionamiento. Y más tiempo. ¿Cuál fue la necesidad de tanto apuro? Por eso, seguramente habrán cosas que están buenas, que son interesantes, pero debían haber seguramente la gente que es especialista en esos temas hubiera hecho un aporte mucho mejor. Y, por ejemplo, no sé si vos me sabrás responder, porque viste sí. Como es todo tan reciente, dicen que se va a limitar el mandato de los intendentes.
Claro.
Yo creo que a la mayoría de las personas eso tal vez le parece que está bien. Y el problema es que ni siquiera es para ahora. Así me han dicho. Aparentemente es para dentro de 4 años. No se sabe. O sea, ni siquiera lo bueno puede ser tan bueno.
Claro, exactamente. Sí, además también tiene que ver con esto de cuándo comienza a tener vigencia, ¿no? Porque, o sea, a ver, a partir de la publicación en el boletín tiene vigencia. ¿Por qué será de acá 4 años? Tiene que ser en la siguiente elección. Bueno, pasa siempre esto, ¿no? En
cuanto sí, alguien podría ante la justicia declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la reelección de Raúl Jorge en la capital, entendiendo que todavía no asumió.
Claro.
Con esta nueva constitución.
No lo sé.
Bueno, son cuestiones que se abren también y que hacen a esto que realmente me parece que más allá de estas circunstancias que estamos nosotros tratando de puntualizar, ha quedado expuesto, ¿no? Todo lo que ha rodeado a esta reforma ha quedado en evidencia.
¿Cómo está terminando, no? Especialmente haciendo referencia al día de hoy, que obviamente yo quiero que haya verdad, memoria y justicia, ¿no? Por todo y por todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no?
Claro. Seguro que sí.
La verdad es que hayan detenciones porque personas simplemente estuvieron, por ejemplo, como el doctor Nayar, explicando el derecho.
Es terrible,
¿no? Bueno,
por lo menos nuestra generación no vivió en carne propia.
Obviamente que eso es lo menos, ¿no? Digamos, claro. Ella ya deja en evidencia algo que es muy grande y peor.
Bueno, lo hemos vivido y por ahí esto lo que quizás, no, entre comillas, ¿no? Satisfacción en lo personal genera, porque no es algo que hemos venido remarcando ahora. En lo personal lo he vivido en la pandemia, ¿no? Con la persecución por parte del propio gobierno provincial por el simple hecho de exponer la situación real que pasaba en Jujuy. La situación donde los jujeños se morían en la calle, la situación donde no había una atención acorde, donde para el círculo cerrado de la clase política estaban las camas de terapia intensiva reservadas y el jujeño se moría en su casa. Y lamentablemente ahí nosotros, también por exponer esa situación, hemos vivido en carne propia lo que era una persecución, el hecho de que estén vigilándote con la policía, teléfonos intervenidos, cuestiones que realmente no uno decíamos y pensábamos que era nunca más, ¿no?
Que sea nunca más, ¿no?
Que sea nunca más.
Será nunca más, pero la verdad es que es muy grave lo que está pasando. Y es producto de la concentración del poder. De la concentración del poder que tiene Gerardo Morales y el partido gobernante con el control del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de las demás instituciones.
Quería preguntarte también, porque sé que has tomado parte activa en esto que nosotros venimos reclamando y siguiendo de hace mucho tiempo, por lo menos claramente en este tiempo de campaña, y que ningún organismo de contralor, obviamente, por estas razones que estamos diciendo, ¿no? Lo que representa el poder de Gerardo Morales ha solicitado ni mucho menos un informe, pero acá hay una cuestión importante, ¿no? ¿Qué pasa con los vuelos, ¿no? del propio Morales con el avión de la provincia, con fondos de la provincia? Veíamos el último reporte en lo que va hasta ahora, hasta julio, hasta el 20 de julio de este año, aproximadamente en traslados $150,000 son los los que habría
no, este, ese me destinado, parece que es el mensual. Ese me parece que es el mensual. El acumulado del año, si yo no me equivoco, a junio, según la página anónima de Twitter, Así Cambia Jujuy, un aficionado de la aeronáutica, que le hace el seguimiento a los vuelos de los aviones de la provincia de Jujuy hace tiempo, y que estima, según me dijo, redondeando hacia abajo los costos, pero que ahora nosotros hemos pedido un pedido de información para saber la verdad. Claro. Algo así de $800,000 llevamos desde el comienzo del año.
Es una locura.
Es una locura, es muchísimo.
Pero, ¿y qué hace a esta carrera que lleva adelante el gobernador de desayunar en Jujuy, de almorzar en Mendoza y cenar en Buenos Aires y seguir la campaña en otro punto del país? Veíamos incluso, la gente, para que entienda, el traslado en ferry de un avión, que quiere decir un avión que viene totalmente sin pasajeros, solamente con la tripulación, para que venga a Jujuy y de aquí lo traslade a otro punto del país.
No sabemos quién lo está pagando hoy en día. Por eso hemos hecho este pedido de información desde Unidad Renovadora, del espacio que yo soy precandidato a diputado nacional. Hemos hecho este pedido de información para saber cuál es el costo de mantenimiento y de los vuelos que han hecho los aviones de la provincia, el itinerario de vuelos, y también si es que el gobierno provincial o alguna institución provincial o empresa provincial ha contratado vuelos privados. Claro. Y bueno, vamos a ver si nos responden. Se supone que tienen 15 días. Ya vamos uno o dos, no sé.
Claro, vamos contando. Por otro lado, también querías consultarte esto, ¿no? Sos precandidato y por ahí es, y si no me equivoco, sos el primero que viene en calidad también de candidato acá a nuestro programa. Vamos a recorrer, obviamente, también el resto de los candidatos, pero por ahí nos consultábamos en este contexto, ¿no? En donde hay tantas protestas, donde hay tantas estas situaciones, ¿no? Que tienen que ver con pedidos de informe, con hechos de corrupción, porque es corrupción esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo se hace campaña? ¿Cómo metes a la gente en el clima electoral? No sé si se lo plantearon, ¿se lo deben haber planteado?
No lo planteamos porque estamos hablando con la gente y, bueno, la verdad es que se viene de una campaña anterior y la situación de la provincia es muy grave en muchos sentidos y, por lo tanto, por ahí entrar en la rosca política que se llama, no es el mejor momento, ¿no? Pero quiero hacer un llamado y decirle a las personas que por favor se interioricen y que es muy importante la elección que tenemos enfrente el 13 de agosto, a menos de un mes, en las que, bueno, son las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que se eligen los candidatos que después compiten en octubre. Yo soy precandidato. Claro. Por parte de Unión por la Patria. Unión por la Patria, por ahora, tiene tres listas internas acá en Jujuy.
Sí.
Una es la de Rivarola, que no lleva ningún candidato a presidente. Otra es nuestra lista, Unidad Renovadora, con Carolina Moisés y Guillermo Snopek, quienes vienen de distintos sectores del peronismo y han buscado hacer una unión muy amplia para enfrentar el peronismo moralista, por decirlo así. Y bueno, estoy muy contento de que me hayan tenido en cuenta para empezar a soñar un Jujuy distinto. Así que, y la otra lista, que también compite con nosotros, es la de Leila Chaer, cercana a la Cámpora en Jujuy, que llevará también, al igual que nosotros, la boleta de Sergio Massa para presidente. Ella también llevará la de Juan Grabois.
Sí, por otro lado, exactamente. Sí. Y cuando hablo justamente con la gente, quizás el candidato siempre tiene bien definido de qué va a hablarle a la gente. ¿Y la gente de qué te habla?
De muchas cosas, ¿no? porque también, bueno, uno pregunta si está de acuerdo, ¿no?, con la reforma, ¿no? Las personas, yo he encontrado muy pocas personas que me digan que están de acuerdo, y las personas que por ahí te dicen que creen que hay cosas buenas, que es cierto que puede haberlas, pero la verdad es que nadie está muy convencido, ¿no? en la calle, pero obviamente que también se habla de la situación que se vive económica, ¿no? Muchísimo. Sobre esto yo también he escrito, me gusta seguir la inflación, me gusta seguir el dólar, soy contador, y yo tengo una visión al respecto de esto, ¿no? No sé si es el momento para compartirla.
¿Por qué no? Bueno, porque aparte, bueno, es uno de los temas que más le preocupa a la gente también, por supuesto.
Yo creo que es muy importante comprender que en el escenario en el que estamos, hoy en día, la inflación es inevitable. Si nos va mal, vamos a tener inflación producto de malas cosas. Y si nos va bien, también vamos a tener inflación. ¿Por qué? Ustedes habrán visto, los oyentes, que se han hecho muchas notas periodísticas de extranjeros que vienen a comprar a la Argentina. Medida en dólares, la Argentina está barata. Y no siempre fue así. Incluso en 2015 era al revés. La Argentina, medida en dólares, era un país comparativamente caro en relación a los países vecinos. Hoy, salvo algunas excepciones, la Argentina está muy barata. Entonces, si nos va bien, si hay crecimiento económico, los precios de la Argentina van a subir por lo menos hasta el nivel de los países vecinos. O sea, habrá inflación. Eso es algo que tenemos que saberlo, porque hoy los precios están, relativo a los países vecinos, más bajos. Ahora, comprendiendo eso, que vamos a tener inflación, y si nos va bien también vamos a tener inflación, es muy importante que estemos atentos a los salarios. Los salarios que ya vienen perdiendo mucho contra la inflación, especialmente en Jujuy, desde el 2017 por lo menos, fuerte, tienen, y especialmente si nos va bien, tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Todo va a estar para eso. La discusión de los salarios va a seguir, porque va a haber inflación. Y los salarios le tienen que ganar a la inflación, y ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no?
Ahora, y los que... A ver, entiendo lo que decís, y por ahí ya como para empezar a terminar, ¿no? Y los que te dicen que los aumentos de salarios, y por ahí también, que para llevar acompañado, por supuesto, a una distribución mayor del dinero, ¿es lo que genera inflación? ¿Qué le dirías?
Hay muchos factores que generan inflación. Hay muchos factores que generan inflación. Obviamente que la emisión de dinero también genera inflación. Por eso no se puede ser irresponsable, ¿no?, con las finanzas públicas, y se tiene que tratar de ser eficiente. Pero no es la única cuestión. Y además hay ciclos macroeconómicos que trascienden muchas cosas. Justamente, como yo digo, hoy en día la Argentina medía en dólares, los salarios de la Argentina también medían dólares, están muy baratos comparado con los de países vecinos. Eso no siempre fue así. Claro. Y va a volver a ser la Argentina cara en dólares también. Por supuesto que va a volver a hacerlo. Y bueno, eso va a ser con inflación. Pero con el dólar subiendo, pero subiendo menos que la inflación.
Bien. Bueno, por último, por supuesto, consultarte en esto también, porque bueno, siempre lo hablamos con todos, y a veces terminamos por ahí charlando de otros temas, como charlamos con vos, pero ¿cómo sigue la campaña? Porque obviamente el principal interés de ustedes es ser candidatos, llegar a en buena performance, hacer una buena performance para el 13 de agosto. ¿Cómo sigue la campaña con ustedes?
Y bueno, nosotros estamos recorriendo barrios, asociaciones vecinales y charlando con la gente en la calle, yendo a las protestas también. Y bueno, tratando de generar información a partir de estos pedidos de información que hemos realizado. Se pueden chequear en mi Facebook o Twitter. Y bueno, ahora la verdad es que tenemos un desafío muy importante, que es tratar de que el peronismo, que ha sido denostado en Jujuy, que ha hecho una de sus peores elecciones hace poco, obtenga un gran caudal, que le ganemos al peronismo moralista, y que también Sergio Massa sea el candidato más votado de la República Argentina, porque enfrente no estamos para juegos.
Muy bien, bien, Jeremías. Te agradecemos mucho la nota. Obviamente, seguramente quedan todavía varios días de campaña. Seguramente volveremos a charlar. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Mil Voces.
Muchas gracias por invitarme y espero estar pronto de vuelta.
Gracias. Bien, charlábamos nosotros acá con Jeremías Tófolo, contador público nacional, precandidato también a diputado nacional por Unión Renovadora dentro de lo que es Unión por la Patria. Hacemos una pequeña, subimos un poquitito la cortina, pues ya en un ratito vamos a ir con nuestra compañera también, con Mariana Mamani. Ya seguimos aquí en Radio Nacional.